Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Ya sabéis que en este programa, en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, nos gusta poner en valor siempre el espíritu de superación de nuestros deportistas y contar sus hazañas. Las deportivas por descontado, pero también las personales. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, son las 3:30 de este viernes 13 de junio del año 2025. Esto es lo que ha hecho precisamente Raquel Carrera, que es verdad que es nacida en Ourense, que es jugadora internacional de baloncesto y que está vinculado directamente con nuestro deporte porque durante gran parte de su fase de formación jugó en la cantera y en el primer equipo del Celta Baloncesto. Mediada la temporada, Raquel Carrera sufrió una gravísima lesión que le privó de estar en las canchas durante muchos meses. Todo ello con la desgracia deportiva de por sí y mirando hacia un horizonte más o menos próximo, este mismo verano, donde en principio Raquel Carrera estaba llamada a ser convocada con la selección que dirige el vigués Miguel Martínez Méndez con motivo de la disputa del Eurobásquet. La única solución, una vez que se confirmó la grave lesión de Raquel Carrera, ¿cuál era? Trabajo, trabajo y más trabajo. Y eso es lo que ha permitido que Raquel se haya recuperado a tiempo y que, por lo tanto, pueda estar con la selección española a las puertas de disputar en los próximos días, de arrancar en los próximos días este Campeonato de Europa de baloncesto femenino. Así habla la propia protagonista, Raquel Carrera, formada en las categorías inferiores del Celta de baloncesto femenino, del año que le ha tocado pasar con la lesión de por medio.
Un año duro, sobre todo por lo que implica el tener que seguir preparándote, el tener que volver a jugar, el tener ese miedo a cómo volveré, a cómo estaré. Son muchas cosas que tienes que afrontar en poco tiempo, en la operación. Entonces, es un año complicado, pero bueno, sí que es cierto que también te da tiempo a mejorar otros aspectos y a entender otras cosas que igual cuando no te paras un poco a pensarlas, yo creo que veníamos de una dinámica muy buena en Valencia, de ganar mucho, de estar muy bien, de la selección también, y te da tiempo a parar, respirar un poco y ver todo lo que has hecho y decir, está muy bien, me voy a recuperar y vamos a volver a ello.
¿Cuántas veces hemos intentado poner, o al menos lo hemos hecho en este programa con toda la buena intención del mundo, poner en valor la importancia no solo de la cuestión puramente física, que para un deportista de élite sin duda es fundamental, sino también, yo diría, me atrevo a decir que al mismo nivel, la cuestión puramente psicológica, los estados de ánimo son fundamentales para los deportistas de máximo nivel. El aspecto mental, y para eso, cuando una cae lesionada, es importante sentir el cariño de los tuyos, que te apoyen, que te arropen en los momentos más difíciles de tu carrera deportiva.
He estado muy bien rodeada, tanto en Valencia como en la selección, como por mi familia, y he tenido la suerte de, en esos momentos difíciles de hoy no me encuentro bien, no quiero entrenar, me duele la rodilla, siempre he tenido gente alrededor de hoy cuenta más, hoy tienes que entrenar y te va a doler la rodilla, pero está bien. Y yo creo que eso es una parte muy importante.
Y superadas las adversidades, y después de haber trabajado y además muy duro para poder llegar al tramo final de temporada y por lo tanto poder ser convocada por Miguel Méndez para la disputa del Eurobásquet, ahora lo que le queda a la buena de Raquel Carrera es seguir disfrutando de lo que más le gusta, el básquet.
No dejar de disfrutar el día a día, el que, pues claro que vas a tener un momento malo, claro que te puedes permitir estar triste, yo he tenido días de llorar, de no me apetece, pero el no dejar de disfrutarlo, es que hay que pasar por esto y el año que viene estarás mejor, hay que pasar por esto y hoy vengo de ganar una liga con el Valencia Basket, entonces para mí es como, jolín, pues ya está, todo el trabajo que has hecho durante un año ha valido la pena.
Es un buen ejemplo el de Raquel Carrera. ¿A quién no le ha pasado, si lo trasladamos del deporte de máximo nivel a la vida cotidiana de cualquiera de nosotros? ¿Quién no ha tenido un día malo? ¿Quién no ha tenido ganas o se ha deshecho a llorar, se ha convertido en un mar de lágrimas porque las cosas a veces tienen la sensación que vienen torcidas? Pues lo que hay que hacer es seguir mirando con fe y con optimismo para adelante. La vida sigue y al final estoy convencido de que la gente buena, como es el caso de Raquel Carrera, le acaban llegando los buenos resultados. Ahora, por descontado, tanto a ella como a Cristina Cantero y a Miguel Méndez, desearles en la disputa de este Eurobásquet toda la suerte del mundo con la selección española. 3:35, con estas buenas vibraciones queríamos arrancar nuestro último programa de la semana, porque hoy es viernes, es 13 de junio de 2025, aquí estamos como siempre. Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien os habla, yo soy Santi Peón. Todavía nos quedan por delante 25 minutos de radio y de deporte hasta las 4. Bienvenidos a Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
32 equipos, un nuevo campeonato.
Estaba empezando, ¿no?
Vibra con el primer mundial de clubes de la historia en Cope, en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama.
Lo tenemos todo preparado.
Y en el partidazo de Cope con Juanma Castaño.
Bienvenido.
Desde Estados Unidos, del 14 de junio al 13 de julio.
La información del Celta hoy tiene por encima de todos un nombre propio. Hay una renovación importante en la plantilla. Es verdad que tenía contrato en vigor, pero creo que es justo decir que se lo ha ganado en el terreno de juego, se lo ha ganado en el campo. Un canterano que hizo desde que Claudio le llamó y le dijo: oye, sube del Celta Fortuna al primer equipo porque te necesito por las circunstancias, y que sin duda ha hecho méritos más que de sobra para ganarse su sitio en la primera plantilla. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Digo esto, este preámbulo es para anunciar que ha sido renovado Joel Lago.
Pues sí, anunciaba el Celta su renovación esta mañana, la del futbolista de 21 años, nacido en Mondariz. Es una muestra más de la apuesta del club y de Claudio Giraldez por la cantera. Renueva 4 años, es decir, hasta 2029. Recordemos que debutó ya en la 23-24, en esa última jornada de liga con Claudio Giraldez. Y esta temporada, siendo fijo obviamente en el Celta Fortuna, ya había jugado pues dos partidos con el primer equipo hasta que llegó esa lesión de Cal Starfelt. También había jugado dos encuentros de Copa, y ahí se produjo que en las últimas jornadas de Liga, en el momento clave en el que el Celta se jugaba en Europa, Joel Lago pasó a ser no solo jugador del primer equipo a todos los efectos, sino también titular en la mayoría de esos encuentros. Tiene un gran futuro por delante, tiene a la afición encandilada, y veremos si al final acaba teniendo también dorsal del primer equipo, pero por ahora asegurada su continuidad por 4 años, una pieza interesante para la zaga de Claudio.
Dices, Álvaro, que tiene a la afición encandilada. No voy a hablar por mis compañeros periodistas porque no soy quien para hacerlo, pero sí puedo hablar por mí mismo, solo faltaba, y a mí también me tiene absolutamente maravillado Joel Lago por el carácter que ha demostrado en partidos importantes cuando Claudio ha necesitado tirar de él directamente desde el Celta Fortuna. Y además recuerdo que su llegada al primer equipo fue por las circunstancias, por la lesión de Starfelt, y en la que prácticamente, ¿qué pasó? De ser titular con el Celta Fortuna a ser titular en primera división, hay que solventar ese salto tan bestia de dos categorías, y vaya si lo ha hecho con una nota absolutamente fantástica, un Joel Lago que creo, sinceramente, que se merece muy mucho esta renovación para seguir vistiendo la camiseta del equipo de sus amores, de su Real Club Celta, hasta el año 2029. Mientras los futbolistas, mientras la plantilla aprovecha las vacaciones, y ojo que cada vez le queda menos tiempo, no quiero yo ser cigua con los futbolistas del primer equipo, pero tienen que ir apurando bien las vacaciones porque el 2 de julio estarán todos de regreso. Y entre tanto decía yo, Álvaro, que Claudio Giraldez sigue recopilando elogios de todo el mundo.
Sí, en este caso el míster es profeta en su tierra, porque mañana recibirá el premio en la categoría de deporte, el premio Antonio Palacios, concedido por su localidad natal, por Oporriño. Es la segunda edición de estos premios que distinguen a gente de Oporriño distinguida por su trayectoria ejemplar, en este caso la de Claudio, no solo por meter al equipo en Europa, sino por su labor formativa, por su trabajo también allí en el Oporriño antes de llegar al Celta. Y va a ser premiado, como digo, por su ayuntamiento, un ayuntamiento que preside Alejandro Lorenzo. No tenemos relación familiar, si alguien se lo está preguntando, con el alcalde de Oporriño, pero Alejandro Lorenzo tenía estos halagos y explicaba el porqué de este premio más que merecido para Claudio.
Claudio Giraldez está haciendo pues una trayectoria ejemplar, está, bueno, este traduce o de alguna manera resume claramente pues la excelencia, el esfuerzo, el sacrificio, ¿no? Y después también la dedicación que está haciendo pues con su trabajo, ¿no? En el deporte, en este caso pues en el Celta de Vigo, y bueno, pues con esta clasificación para pa Europa, y bueno, más allá de la clasificación, el trabajo que está haciendo pues es algo que hay que recompensar de alguna manera, ¿no? Es algo, pues bueno, es un premio de repaso, es que da su propio ayuntamiento, pero está claro que lo merece todo, ¿no? Por su trabajo de un plan que está haciendo este año.
También te digo, si alguien te ha vinculado con el alcalde de Porriño, no sé si es el mejor momento, no en este caso con el bueno de Alejandro Lorenzo, que no tiene culpa de nada, pero no es el mejor momento para que a uno lo vinculen directa o indirectamente con ningún político de este país, porque con la que está cayendo en estas últimas 24 horas es de vergüenza absoluta. Bueno, vergüenza precisamente es lo que algunos no tienen, porque después de ver la comparecencia ayer por la tarde del presidente del gobierno, me vais a perdonar, yo me río, porque como lo llevo diciendo ya un tiempo, y aquí sí que no se puede decir otra cosa, por lo menos sobre quien os habla, es una auténtica vergüenza, es una desfachatez la cara que tienen de venir a mentirnos a la cara. De verdad, es que ya ni se esconden. Lo menos que podía hacer el presidente del gobierno, más allá de salir a pedir disculpas, y sobre todo, con la bendita hemeroteca, todo lo que viene detrás de Pedro Sánchez, que tanto se jactó en su día cuando presentó contra Mariano Rajoy la moción de censura, llevando la bandera de partido limpio, de que aquí no hay corrupción en el PSOE, pues toma. Ahora te viene todo de vuelta y además, ¿de qué manera? Ni uno ni dos, encima te viene en forma de tres distintos. Y lo que te rondaré, Morena, porque ya se empieza a rumorear que hay más informes de la UCO todavía por saltar a la luz. Aunque yo creo que con este primero de la Guardia Civil ya tenemos bastante, porque menudo esperpento, menuda trama entre Koldo, Aldama, Cerdán y el resto de pesos pesados del Partido Socialista. En fin, ahí queda, que tampoco no me quiero meter mucho en algo que además desconozco a las 3 y 41 minutos de la tarde. Vamos a seguir hablando de mercado, porque para eso estamos en verano, del mercado del Celta, Álvaro. Ojo, porque hoy nos queríamos centrar en jugadores que, por el motivo que sea, podrían tener alguna mínima o quizá no tan mínima opción de abandonar el Celta en este mercado de verano. Los compañeros del diario AS apuntan directamente al nombre de Óscar Mingueza. ¿Por qué?
Porque se habla del interés del Olympique de Marsella por su fichaje, aunque no llegaría a esos 20 millones de euros de cláusula. El Celta tiene interés en renovar a Óscar Mingueza y en el caso de que viniera algún equipo por él, se va a remitir, lógicamente, a la cláusula de rescisión. Con lo cual, en principio, ya digo, el Celta quiere contar con él. El jugador también estaría interesado en esa renovación, pero no se puede descartar que una oferta de alto calibre pueda acabar con la salida de Mingueza. Por cierto, también se habla desde Inglaterra en el cierto interés por Fer López de los Wolves, el equipo perteneciente a Jürgen Strand Larsen, aunque ya sabemos que cuando Jorge Méndez está de por medio siempre puede haber muchos movimientos en un mercado de verano.
Sí, incluso me atrevería a decir que habría que echarse a temblar. Es verdad que Jorge Méndez ya no tiene la fuerza en el mundo del fútbol que tenía hace una década, pero sigue siendo un representante de los destacados, de los importantes, sobre todo en el fútbol inglés. Hablemos de más nombres propios. A este en concreto ya se refirió cuando compareció la semana pasada ante los medios de comunicación el director deportivo del Celta, Marco Garcés. Había no ofertas en firme, pero sí cierto run-run, cierto interés y ciertas especulaciones o algunas especulaciones con el futuro de Willy Schwedberg.
Sí, uno de los jugadores que tiene mejor cartel del Celta, muy joven, que también podría interesar en conjuntos incluso de Alemania, de Inglaterra, de Holanda, como ha reconocido su agente Fredrik Storr en una entrevista de los compañeros del Desmarque, aunque dice que pese a tener esos intereses, él está centrado en jugar en Europa con el Celta, incluso en poder conversar con el club y con Marco Garcés para ampliar su contrato, y que en principio no hay nada de esas ofertas que le pudiera hacer a Williot salir del Celta.
Y otro nombre de los que se ha hablado en estos últimos días ha sido el de Hugo Sotelo, Italia.
Sí, recordemos que Hugo está renovado hasta 2028, que cuenta para Claudio Giraldez, que el Celta quiere que continúe y que obviamente en el caso de que saliera el Celta no quiere cederlo, querría un traspaso por el que poder ganar algo de dinero. Es verdad que Hugo ha interesado equipos de la Serie A, incluso se habla de algún conjunto de la Liga Española a sus 21 años. El Celta obviamente está muy pendiente del mediocentro, lo que pase con Ilaís Morieva de aquí al domingo. También va a subir Miguel Román al primer equipo. Vamos, en principio el Celta no quiere que salga Hugo Sotelo, salvo que llegue una oferta también muy importante.
Vamos a escuchar dos sonidos destacados del día de ayer, que tienen relación directa con el Celta, aunque provienen de un futbolista del eterno rival, del Deportivo de La Coruña. Lucas Pérez estuvo anoche con los compañeros de la Radio Galega y dijo esto sobre el Celta.
Ya le daré la enhorabuena y la felicitación por el gol que hizo para clasificar al Celta para Europa, y darle la enhorabuena porque por mi parte que un club gallego tenga en Europa es de orgullo, porque yo soy coruñés, soy del Deportivo, pero también soy gallego y en este caso el Depor no puede estar en primera, así que está el Celta y también está dejando pues la marca de Galicia en un buen lugar, y por mi parte yo les doy la enhorabuena, como también Yago me felicitó en su día y el Celta felicitó al Deportivo.
Y Lucas Pérez fue incluso un poco más allá, además de felicitar al Celta por su clasificación europea y alegrarse, yo creo que además estas palabras las decía de corazón, no de boquilla. Lucas Pérez, hablando de Iago Aspas y del futuro de ambos.
Toca hablar con Yago, hombre. Antes de retirarnos tendríamos que irnos a un equipo.
Está en Ibiza. Un equipo. ¿Qué decías? Hablar con Yago, un equipo.
Claro.
Creo que Yago tiene la palabra.
Ahora, de momento que estoy, es que mentalmente y físicamente me encuentro muy bien y con mucha ilusión y muchas ganas. El día que no me pase eso, y más viendo a Santi, el otro día es que pongo el ejemplo, claro, porque justo se ha hecho muy viral su gol.
Ese era Lucas Pérez, que es más deportivista o más coruñés que María Pita, pero que os digo una cosa. Ha hecho más con estas declaraciones por Onoso Derbi que la alcaldesa o algún que otro político de medio pelo que forma parte del Concello de A Coruña. Así que desde aquí, nuestra enhorabuena a Lucas Pérez. Se pueden estar con él en desacuerdo en muchas cosas, pero cuando hace las cosas bien, nosotros también lo decimos. Y por último, Álvaro, estamos en un fin de semana importante. Después los grandes clubes del fútbol mundial se quejan de que está muy constreñido el calendario, de que hay muchos partidos, de que hay poco tiempo para el descanso, pero claro, hay dinero de por medio de la FIFA y entonces nos interesa mirar para otro lado. Este fin de semana arranca el Mundial de Clubes, en el que vamos a tener una amplia representación celeste.
Sí, arranca el domingo a las 2 de la madrugada con un Al-Ahly Inter de Miami, el Al-Ahly de Egipto, que dirige un bigués de Teis. José Ribeiro es el entrenador del conjunto egipcio, del conjunto más grande del fútbol egipcio, y se van a medir al Inter de Miami, en el que está, recordemos, cedido por el Celta, Tadeo Allende. Ese es el partido inaugural. Por cierto, en el grupo de estos dos equipos también está el Oporto de Gabri Veiga, que acaba de firmar en el conjunto luso. Además, tenemos quizá el gran nombre, el ex entrenador del Celta, ahora en el PSG, Luis Enrique Martínez. Otro entrenador, Miguel Cardoso, también un breve paso por Vigo. Entrenador del Mamelodi Sundowns de la Liga Sudafricana, que también está en este Mundial de Clubes. Y en cuanto a jugadores, Javi Galán, el jugador del Atlético de Madrid, que se va a medir precisamente al PSG. Van a ser rivales del Real Madrid tanto Emi Rodríguez como Gustavo Cabral, que sigue a sus 39 años jugando en el Pachuca mexicano. Tenemos con River Agustín Marchesín, es decir, una gran representación de gente con pasado en el Celta en este Mundial de Clubes que comienza el domingo de madrugada.
Pues eso, tentáculos celestes, muchos repartidos por los Estados Unidos con la disputa de este primer Mundial de Clubes organizado por la FIFA, que tanta expectación está levantando a las puertas de que se inicie la competición.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Y contamos más cosas del mundo del fútbol, por ejemplo, la renovación de Joel López con el Celta Fortuna, Álvaro.
Pues sí, hasta 2028 renueva el jugador que sufrió, recordemos, una grave lesión en el playoff de la temporada pasada, que volvió en el mes de febrero con el Celta Fortuna, que disputó ya 10 partidos a buen nivel y que incluso se ha sumado a los cientos de entrenamientos con el primer equipo, así que buena noticia. Primero volver a verlo sobre el verde y luego su continuidad.
Sin duda. Se ha despedido en sus redes sociales Mario Gómez de Pontevedra.
Pues sí, con un mensaje muy cariñoso en el que dice: Granates, han sido dos temporadas inolvidables a vuestro lado y que se han cerrado con la recompensa de un ascenso más que merecido. Asegura que se va a disfrutar en Pontevedra de muchas alegrías en Primera Federación y le da un fuerte abrazo a toda la afición, el central que se despide del conjunto granate.
Y vamos con el fútbol, que seguimos teniendo a estas alturas este fin de semana del mes de junio. Fase de ascenso a Tercera Federación. Se juega todo el domingo a las 7 de la tarde. Recuerdo que son los partidos de vuelta. Empezamos, Álvaro, por el Celtiga Athios.
Pues sí, ese partido que se va a jugar el domingo a las 7, como dices, con el 2-0 a favor del Celtiga, que ganó por ese resultado en la ida en Oporriño, con dos penaltis, con mucha polémica, y que entrena Luis Carro. Un Luis Carro que, pese a esa ventaja de dos goles, no se fía un pelo del partido de vuelta.
Complicado, difícil, como todos. Es cierto que nosotros tenemos una ventaja de dos goles, pero bueno, nosotros ya tenemos vivencias y experiencias suficientes entre lo que vimos el año pasado, entre lo que vimos en el partido de vuelta de la anterior eliminatoria, como para saber que no tenemos nada hecho, que es un partido que hay que jugar, que dentro de ese partido pueden darse muchísimos partidos y que todo eso hay que intentar gestionarlo. Es más, incluso te diría, somos conscientes de que ya no solo el respeto que le tenemos a Lazio, que nos parece un muy buen equipo, para mí, un muy buen equipo, equipo además súper competitivo. Ninguno nos olvidamos de que en el partido de ida Lazio se ganó 1-4 en casa, con lo cual un resultado que le serviría para pasar a la eliminatoria. Entonces, con todo esto ya te digo que va a ser partido muy complicado, pero nosotros también sabemos que, bueno, que tenemos esa ventaja y que sabemos que si estamos a nuestro nivel, si estamos al nivel que solemos estar, bueno, creo que vamos a tener muchas opciones seguro.
No se fía Luis Carro y lo tiene complicado el Athios de Jonathan López, de Johnny, su entrenador, que obviamente cree todavía en la remontada, pero reconoce que llegan tocados por la derrota y por cómo se produjo.
Igual que
que entendíamos que iba a haber un partido en la ida pues muy igualado y no nos equivocamos. Lo que sí es cierto es que este partido de vuelta también va a ser un partido igualado, lo tengo muy claro. Vamos a pelear, vamos a competir hasta el final, pero sí que es cierto que este partido de vuelta viene un poco pues condicionado por ese resultado de la ida. Para nosotros, ya lo dije también el otro día, es demasiado castigo. Que te señalen un penalti en el minuto 94, tal y como se produjo, pues oye, no fue fácil de digerir, pero estamos a viernes. Te mentiría si te dijera que no vamos con la confianza máxima de que lo vamos a hacer, porque considero que estos chavales, estos chicos, se han ganado ese derecho a poder soñar con ese ascenso y evidentemente sabemos que lo tenemos complicado.
Le hemos preguntado también a los protagonistas por el ambiente que esperan en sus partidos. Luis Carro, ¿cómo se espera al público de Aia de Arousa apoyando a su equipo en el día que puede ser el del ascenso?
Esperamos que se viva un buen ambiente de fútbol, como ya vivimos en la anterior vuelta de la anterior eliminatoria, aunque no fue nuestro campo por circunstancias, que fue una loma, pero bueno, muchísima gente en la isla, y bueno, esperamos que el domingo sea igual o incluso mejor. Nada, partido para disfrutar, y esperemos que seamos capaces de ganar y de completar el playoff como todos queremos.
Y también el Atios va a tener representación en El Salvador. Otero, Jonathan López nos cuenta que aunque no hay viaje organizado, no duda que su afición va a estar apoyándoles.
Sí que consideramos que va a venir mucha gente, creo que va a haber mucha gente tanto por parte de Celtia como por parte de Latios. No van en autobuses en esta ocasión, pero sí que irán en coches particulares, porque la masa social de Latios se va a desplazar exactamente igual y creen en la remontada, porque así nos lo han hecho saber. Entonces nada, esperemos hacer un buen partido y poder lograr el ascenso a tercera división.
Espectacular esta primera final por el ascenso a tercera federación entre Aia de Arousa y Porriño, entre el Céltiga y el Atios. La otra, ojo, porque no se queda atrás. Es la que va a enfrentar a Álvaro, a Beluso y Juventud de Cambados.
Sí, aquí es el duelo entre Bueu y Cambados, con 1-1 en la ida, todavía más igualada que la anterior. Y hemos hablado, en este caso, con un futbolista, con el delantero del Beluso. Lleva 17 goles, puede ser una pieza clave en esta eliminatoria. Santi Bouzón, así lo ven ellos, que juegan la vuelta en casa.
La eliminatoria ya sabíamos desde un principio que iba a ser complicada, que es un rival muy fuerte, que ya lo demostraron durante toda la liga, igual que nosotros. Primer partido en Cambados, no se nos dieron las cosas. Viendo al final cómo acabamos la última media hora con un jugador menos, es un empate que no nos viene todo mal, no es un resultado malo. Queda todo para resolver ahora en casa, en las Lases, con nuestra gente, que ya íbamos con la idea de que el partido, pasara lo que pasara en Cambados, no iba a quedar resuelta la eliminatoria.
Y el entrenador del Juventud de Cambados es Rubén Cornes Pénjamo, que nos habla del posible retorno 27 años después a tercera del conjunto de Cambados. En su caso, llegan con la eliminatoria empatada, juegan fuera de casa, pero también con confianza.
Eliminatoria checa empatada, jugamos nun escenario pues distinto ao do partido de ida, pues por dimensións, creo que distinto, o contexto do partido vai a ser distinto. Creo que temos que entrar ben no encontro, xa que pues vai a ser un partido de moita intensidade, de moitos duelos, de moitas disputas, de moitos segundos balóns, de situacións de balón parado. Entonces creo que é un factor importante ter un alto nivel de intensidade y poder competir cada acción.
Y nos habla Santi Bouzón del ambiente que se espera en Aslasies. Ojo al recibimiento del equipo, que ya fue tremendo en la anterior eliminatoria.
Esperamos, la verdad, que un lleno absoluto, jugando en Beluso con nuestra gente. Ya lo demostraron ante el Sofán, que hicieron un recibimiento increíble, apoyándonos ya desde la llegada al campo, con un recibimiento con bengalas, con cánticos. La verdad que llegar a aquella entrada y ver a toda la gente ahí fue una sensación increíble. Para este fin de semana se prevé que haya más gente y a por la eliminatoria, que porque no hay que confiar en esta última machada. Tenemos que contar también con la flor de Rafa, con sus ascensos y con todo el trabajo que llevamos haciendo todo el año. Vamos a ir a por todas y a ver si podemos culminar la temporada por todo lo alto.
La flor de Rafa Villaverde, el entrenador del Beluso, de la que hablaba su delantero. Y por último, ojo también con la marea amarilla que va a haber en Bueu por parte del Juventud de Cambados. Nos lo recuerda Pénjamo, porque se han completado ya dos autobuses que van a acompañar al equipo en su final por el ascenso.
que nos ayude, sobre todo pues en esos tramos de partidos, porque habrá momentos para un equipo, habrá momentos para otro equipo, y que en esos momentos pues que afición que nos empuje. Creo que ya demostraron en esta recta final de liga, bueno, durante toda la liga, pues ir respondiendo a afición, y creo que el equipo notó, y sobre todo en este tramo final de liga, pues también nos ayudó a llegar aquí a esta última eliminatoria. Y bueno, que se hagan ese desplazamiento, que nos ayuden a ser un jugador más y disfrutar la eliminatoria. Y si somos capaces pues a conquistar a victoria, pues sería un éxito.
Gracias a todos por colaborar con Álvaro Lorenzo durante esta mañana, mandándonos sus audios, mandándonos sus impresiones. A las aficiones, que mucho cuidado en la carretera, aunque parece que el tiempo va a empezar a mejorar, sobre todo a partir de mañana a mediodía aproximadamente. Que disfruten mucho, que no tengamos líos. Que tengan suerte los árbitros, que se van a encontrar, como estamos escuchando, con ambientes muy cargados. Que sea una fiesta del fútbol gallego y, sobre todo, al final, sin duda, lo más importante, a eso de las 9:30 del próximo domingo sabremos si Céltica o Atios y si Beluso o Juventud de Cambados juegan la próxima temporada como equipos de las Rías Baixas en la tercera gallega.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 corners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
No queremos cerrar la temporada, y casi haciendo un paralelismo con el inicio de nuestro programa, poniendo en valor otra temporada magnífica de un deportista de las Rías Baixas, de un pontevedrés como Carlos Álvarez, que Álvaro ha sido de nuevo jugador destacado de la Liga Asobal.
Pues sí, siendo finalmente máximo goleador, lo logró en la última jornada el jugador de Alemar de León y mejor extremo derecho de la Liga. Recordemos, salió de la cantera del Cisne, estuvo en pugna hasta la última jornada prácticamente con otros dos jugadorazos como Antonio García y como Pablo Urdangarín por ese puesto de máximo goleador. Así lo recuerda Carlos Álvarez.
A principio de temporada, pues obviamente te hace pues siempre una especial ilusión, ¿no? Y piensas, joder, a ver si puedes hacer una buena temporada y otra vez estar entre los mejores de la liga. Pero sí es cierto que este año la cosa ha estado muy, muy igualada. Encima, pues con un gran amigo y un gran compañero como es Pablo Urdangarín, que bueno, pues tengo muy buena relación con él. Y sabía que si no era yo, pues iba a estar también súper contento. Obviamente está claro que al haber repetido, pues ya sabes que también tienes un peso diferente, sobre todo en el equipo, ¿no? Que también tienes más galones, más responsabilidad. Al final, todos tus compañeros y el cuerpo técnico pues confían en ti para cualquier circunstancia.
Un Carlos Álvarez que ya piensa en el futuro. Se va de la Liga Sobal, se va a Francia, pero tiene claro que acabará volviendo.
Es muy complicado también darse a conocer y dar el salto. Yo tuve la suerte de encajar también en el Ademar, que bueno, al fin y al cabo salía de casa y allí pues me acogieron como una segunda casa y como una segunda familia. Eso se lo he dicho al presidente, se lo he dicho a toda la gente que me di gracias, porque bueno, no sería el jugador que soy a día de hoy. Y la verdad que bueno, ahora que ya es más o menos oficial que me iré de la Liga Asobal, pues me da mucha pena, por eso que te digo, el cariño que hemos recibido siempre durante los dos años en Ademar, también en el año del Cisne. Y bueno, yo digo aquí que será un hasta pronto, porque lo puedo decir con certeza, porque estoy convencido de que volveré a la Liga Española, porque aquí es donde más se nos valora y donde queremos estar en un futuro.
Un Carlos Álvarez que dice un hasta luego a la Liga Española. Seguramente la Liga Española quiera referirse a la Asobal, pero no descarto que el día de mañana vuelva al equipo que le vio dar en la máxima categoría del balonmano nacional sus primeros pasos. Recuerdo que este jugadorazo de balonmano, Carlos Álvarez, el pontevedrés, está formado en las categorías inferiores del Cisne. Precisamente, Álvaro, en el mundo del balonmano se ha confirmado otro fichaje, y además fichaje destacado por parte del Atlético Novas.
Pues sí, el pivote vigués Rubén Fernández, que viene del Villa de Aranda de la Liga Asobal y con pasado en el 6 de Nadal, en el Lalín y en el San Pablo de Burgos.
En fútbol sala inicia la final por el ascenso el Bembrive.
Pues sí, lo hace en la ronda final, partido de ida mañana, 6:30, visita Chiloeches, todo se decidirá en la vuelta en Vigo.
Y os contamos que una baja del Marín Futsal ha servido para una incorporación en Pollo Pescamar.
Sí, porque el Marín ha anunciado la baja de G. Portes después de 2 años en Marín y también anunciaba ayer la de Carolina Bravo. Pues Carolina Bravo, después de también 2 temporadas en Marín, se va a Pollo, la ala cierra de 21 años, que ya ha sido internacional con España Sub-23, pasa a formar parte de la plantilla conservera.
Contado queda. Gracias por tu trabajo, Álvaro.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana para todos. Gracias por haber estado un día más a ese lado de la radio. Llegan los compañeros de la tarde, como siempre. Buen fin de... Adiós.
¿Sabes cuál es el coche más vendido de la historia? El Toyota Corolla. ¿Y sabes que puede ser tuyo por solo 150 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos? Pues sí, puede serlo en Toyota Breogán. Todo incluido, sin sorpresas y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Descúbrelo en Toyota Breogán, tu concesionario oficial en Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.
Son las 4, las 3 en Canarias.